Vale, ¿cuál es la idea un poco del módulo? ¿Cuál es la orientación que le queremos dar? La idea sería un poco pensar un poco o razonar un poco sobre qué es lo que tiene, en principio cuando hablamos de tecnologías de la información, bueno, aparte que suele haber un colectivo que suele decir simplemente que no quiere saber nada de informática o de aparatos o lo que sea, otros que sí, que son unos verdaderos fanáticos, pero lo que no se suele pensar mucho es, posiblemente el que no quiere saber nada dice que no sirven para nada y no quiere verlas, y los fanáticos dicen que son estupendos y que van a resolver absolutamente todos los problemas, ¿no? Y es perfecto. Entonces, un poco, supongo que la parte de fundamentos éticos lo que nos ayudaría es a pensar un poco que no todo es tan bonito como nos lo pueden pintar, y que si las cosas no se hacen bien, pues lo mismo que pasará con la informática, lo mismo que ha pasado con otras muchas cosas, ¿no? Que el progreso está bien, pero supongo que tiene que ser un progreso sostenible, ¿no? Y aquí pasa igual. La informática, si se implanta bien, y las tecnologías de la información, y Internet y todo esto, si se implanta bien, es estupendo, porque vamos a tener un montón de información accesible y nos puede igualar a todos, ¿no? Y dar oportunidades a todos. Y si lo implantamos mal, lo que conseguimos es, donde ya había diferencias, todavía incrementarlas, ¿no? Es un poco, sería la primera parte, lo que hablaríamos de fundamentos éticos, dar un poco una orientación, en hacernos un poco pensar de qué tiene su importancia. Y luego, en cuanto a fundamentos jurídicos, pues veremos, sobre todo, tener un poco una idea de por dónde se está moviendo. Ahora mismo, hasta ahora, la informática no tenía demasiada regulación, no era algo que estaba ahí realmente, sin nadie se preocupaba demasiado, pero en la medida en que han ido apareciendo problemas, sí se está empezando a legislar bastante al respecto, ¿no? Entonces, digamos que haremos un repaso de lo que está siendo un poco la legislación a nivel de informática y telecomunicación, bueno, no telecomunicaciones, sino de las TIC, que se llaman las tecnologías de la información y las comunicaciones, para ver cómo de verdad se está empezando a dar respuesta desde el punto de vista legislativo a esas dudas o a esos conflictos éticos que nos puede llegar a suponer el uso de la informática, ¿no? Claro, el problema, el planteamiento original sería, la informática, digamos que es verdad, hace falta, no sé si la palabra ética es adecuada, ¿no? Hay que buscar una forma de utilizarla bien, pero además lo primero que nos encontramos es que esa toma de decisiones sobre cómo vamos a utilizar la informática es algo global, no es simplemente, lo mismo que en derecho, es difícil hablar, aunque se habla, veremos luego, del derecho informático, que parece que es el derecho que está orientado y que tiene como objeto la informática y el uso de las comunicaciones. Luego veremos que sí, está bien, pero luego a la hora de la verdad, todo el resto del derecho se está viendo afectado por la informática. Es decir, no es simplemente que cojo el cajón de derecho informático, lo resuelvo y ya está. No, es que luego yo me voy al área fiscal y también tengo que tener en cuenta la informática, me voy al área laboral y también afecta al área penal, etcétera. Me voy moviendo por ahí y va afectándole la informática, ¿no? Entonces aquí pasa igual. Es decir, tenemos un problema de concienciación y de ver cómo seguir hacia adelante, y es un problema global, uno, porque afecta a todo el mundo, y además afectan a todo el mundo de un modo muy complicado, porque no es que afecten a todo el mundo aquí en Galicia ni en España, sino que afectan a todo el mundo realmente en global. Es decir, mis relaciones ahora no son unas relaciones con el vecino de al lado, y no, entonces nos movemos a través de la legislación, digamos, de la zona, ¿no? Sino que yo me estoy relacionando con gente de cualquier país, ¿no? Y afecta a todos los ámbitos, como decía. Si os fijáis, hoy en día, incluso donde no lo notamos, ya está, de algún modo, ¿no? Estamos utilizando en el trabajo, yo creo que en general prácticamente todo el mundo lo usa, mejor o peor, o más o menos, vamos, no mejor o peor, no. Supongo que todo el mundo lo usa bien, pero se podría utilizar más o menos, ¿no? En la diversión, digamos, el día a día, el pasarlo bien, el ir con los amigos, hoy prácticamente todo el mundo utiliza de algún modo la conexión, bueno, y nosotros, que como ya decía la otra vez, ya a lo mejor estamos incluso menos, pero todos los que vienen de detrás, pues no sueltan realmente ni el teléfono ni el ordenador, ¿no? Ya realmente hay incluso hasta un cierto pequeño problema de que realmente están haciendo básicamente su grupo de amigos, lo hacen a través de Internet, más que incluso de físicamente, ¿no? Y si es físicamente, también se conectan a través de Internet, con lo cual realmente todo el hacer, todo, nos vamos de compra, sacamos lo que hagamos, al final nos está afectando. Entonces, lo que he planteado es, primero, unos cuantos supuestos sencillos para ver que sí, son pequeños ejemplos, no tienen así, hay muchos más, pero para ver que realmente hagamos lo que hagamos, siempre aparece algo por ahí, ¿no? Entonces, yo ahora me quiero comprar algo y lo primero que me puedo encontrar por ahí, no sé si lo estáis haciendo habitualmente o no, yo reconozco que todavía tampoco es algo que yo haga demasiado, los puedo contar casi con los dedos de la mano, salvo lo típico, reservar un vuelo de avión y cuatro cosas más, pocas compras he hecho por Internet, ¿no? Pero están ahí. he comprado alguna cosilla, encima te la compras en otro país, en una web, te la compras en el Reino Unido, bueno, pues ya cambia, automáticamente la legislación allí es distinta, ya estás jugando otras reglas, ¿no? Entonces, lo primero que te puedes encontrar es esto. Segundo, posibilidad de fraude. Mira tú que es fácil conectarte a una página web. Yo antes de comprar estuve dando vueltas y vueltas por páginas a ver si llegaba a tener claro que esta era un casco de moto que me quería comprar. Y encontré una página web en Inglaterra y para darme enterado, por si acaso eso era una tienda de verdad o era alguien que había puesto una página web allí. A ver quién adivina realmente con qué estamos hablando, ¿no? Es decir, te puede engañar un tío en una tienda de aquí al lado. Pero realmente por internet, mirad que es fácil hacer una página y decirle a alguien que le vendes cascos de moto y no volver a ver el pelo, ¿no? Entonces, hay un problema, pero es la realidad que está ahí. Y, como ya digo, lo habré hecho, no sé, compras fuera de eso, pues 4 o 5 más. Pero bueno, hay una gente detrás que está, tengo familiares de estos más pequeños, que realmente están comprando y vendiendo todo el tiempo ya directamente, ¿no? Utilización de la telefonía, el correo electrónico y otros medios en el entorno personal y profesional. Ya lo puse como ejemplo típico de los problemas éticos que surgen. Es decir, puedo utilizarlo para mis cosas. Puedo enviar información que tengo aquí en casa para mi casa e intercambiarla porque luego voy a trabajar allí. Pueden en el trabajo mirar realmente los correos electrónicos y si descubren que yo no estoy utilizando correos electrónicos que no tienen relación directa con el trabajo, pueden hacerme algo, echarme, pueden hacer lo que sea. Eso es un problema, ¿no? Y además, cuando digo que es un problema, es que lo que está pasando habitualmente es que es tan problema que está habiendo casos múltiples y cada uno va teniendo su propio resultado. Es decir, realmente un juez termina dándole un poco la razón al empleado cuando dice, oye, me han echado porque yo envié un par de correos, o 3 o 4, que no tenían nada que ver con el trabajo y me han echado. No podían haberme mirado el correo. Y entonces pues hay unos cuantos jueces que están diciendo, pues que no, efectivamente no se puede mirar, y otros le están dando la razón a la empresa, ¿no? Es decir, supongo que hasta que la cosa esté un poco más clara, ese problema va a estar ahí, ¿no? Publicación de información o participación en foros de internet. Bueno, ya digo, cada día también es más habitual y lo que a veces no pensamos, yo no sé si también me accedéis mucho a ellos, yo la verdad que suelo participar menos en cuanto a introducir información o a debatir que leerlos de vez en cuando, pero estamos jugando con un montón de información. Cuando nosotros trabajamos o escribimos en un foro, eso queda accesible. Alguien puede estar recogiendo esa información y puede hacerse una opinión de nosotros mismos. Al mismo tiempo, otro tema importante es la cantidad de información que se está soltando en internet, normalmente, con una especie de, ¿cómo diría yo?, algo de impunidad total, en el sentido de que parece que puedes subir cualquier opinión que tengas sin más, y es una opinión. Y la realidad es que hay que tener cuidado con lo que se sube y con lo que se dice, porque realmente podemos estar hablando de alguien o podemos estar calumniando, podemos hacer algo mucho más de lo que pensamos que es una mera y simple opinión, ¿no? Y lo que sucedía hasta ahora es que internet y todo este entorno de la informática estaba totalmente de lado. Era como que nosotros hacemos nuestra vida normal, pero luego lo que hacemos en internet parece que es totalmente libre, ¿no? Que eso no tiene ninguna implicación. Supongo que sabéis ahora, que ya salió alguna vez por ahí en prensa, que todo el que más o que menos tiene su paginita de Facebook y entonces empieza a subir sus cosillas de que fue de juerga, de que hizo no sé qué, empieza a contarle a los amigos, y ahora hay muchas empresas que lo primero que hacen es tú presentas un currículo y lo primero que hacen es intentar conectarse a Facebook para ver si localizan tu historial, ¿no? Y decir, oye, a ver si esta persona realmente es seria o no. Es decir, parece una tontería, pero es la realidad, ¿no? Entonces, quiero decir que eso es algo que hasta ahora nadie, y los que vienen detrás sobre todo, que son los que la están utilizando, les está preocupando muy, muy poco, muy poco. Otro ejemplo, la utilización de buscadores. Bueno, cogemos el Google, empezamos a buscar, y Google nos da una información. Yo eso sí que reconozco, que el Google y yo somos ya íntimos. A mí ya me tiene que tener, pero controladísimo. No hago otra cosa. Cualquier cosa que veo, Google, lo miro. Claro, en realidad, la información que tiene ahora mismo la empresa de Google es brutal, brutal. Bueno, de hecho, uno de los principales negocios que realmente como negocio es la cantidad de información que él puede venderle a los demás. En el mejor de los casos es información desagregada o, digamos, disociada. No le dice fulanito de tal, le encantan los juegos y no sé qué. No, no. Pero sí, sabéis, incluso lo he leído por ahí alguna vez, que normalmente incluso antes que la Organización Mundial de la Salud, Google incluso está llegando a detectar antes dónde está surgiendo un problema de enfermedad cualquiera. ¿Por qué? Porque ahora de repente, ahora nos empieza a doler, tenemos una enfermedad todos y empezamos todos a buscar en Google. Dolor de cabeza con no sé qué más, tras. Automáticamente dice, bueno, pues por la zona de Santiago las cosas van mal. Y está funcionando, le está dando rendimientos. A nivel, ya podéis imaginaros a nivel de empresas, nos tienen controladísimos, saben perfectamente a Santiago si nos gusta la ropa de tal tipo o cómo nos gusta, ¿no? Eso está ya hecho, es un negocio realmente rentable, por eso es gratis Google, claro, para nosotros. Y luego, otra de las cosas que suele hacer, por ejemplo, es ético, claro, Google, es un, y hablo de Google, podría hablar de cualquier otro, pero Google es un buscador que, hombre, que intenta optimizar, entonces intenta buscar aquellas páginas teóricamente que son las más útiles. ¿Y cómo lo hace? Va aprendiendo. Si todos empezamos a buscar páginas sobre coches y al final acabamos yendo a unas concretas, él empieza a tener su base de datos y empieza a decir, oye, estas páginas son mejores, vamos allí. Y son las primeras que te presenta. Pero también todos sabemos que se puede pagar a Google para subir unos cuantos peldaños, ¿no? Entonces, automáticamente Google es una herramienta estupenda para que alguien como yo, incauto, que ahora ya cada vez que miro algo voy a buscar a Google, me están realmente poniendo a mí delante de las narices, pues ya saben que voy a mirar los 10 primeros enlaces, a partir de ahí ni lo miro. Entonces realmente me pueden estar diciendo exactamente lo que quieren que vea, ¿no? Esa es un poco la realidad. Realización de pagos mediante tarjetas bancarias o de fidelización. Bueno, la posibilidad de fraude está ahí, está claro. Y la posibilidad de establecer perfiles de personalidad, pues lo mismo. Imaginaros realmente. Hoy en día la tarjeta la usamos para todo, y además tienes la del Corte Inglés, y tienes la de varios supermercados más, y tienes, al final, cualquiera que coja, cogen ahí todos los datos, sabemos exactamente qué compramos, saben si nos hemos separado, si nos hemos a vivir a otro sitio, si estamos con alguien, nada, es que saben todo realmente, cualquiera podría hacer un perfil perfecto de nosotros, y ya nos pueden mandar incluso la publicidad clavada. Oye, mira, tú que te acabas de separar, o veo que dentro de poco te dirán si ya tienes problemas en casa. Mira, vete pensándotelo, que si quieres separarte, sepárate, que yo te ofrezco ya muy barato aquí este edad. Yo creo que te lo dicen antes, por si acaso. Y utilización de redes sociales. Bueno, este es el eterno problema. Nosotros ahora, a través del colegio, tenemos así, está coincidiendo que se está dando, no las doy yo, pero se está dando así alguna charla así interesante sobre este tema, porque incluso a nivel de administraciones públicas, la policía también se dedica a hacer mucho, cada vez está empezando a haber mucha más información de este tipo, ¿no? Porque realmente sí que es bastante más grave. Yo es que no tengo hijos, entonces no lo veo así un poco en la distancia, ¿no? Pero lo que estoy viendo ahora efectivamente con gente así que conozco y que sí, incluso familiares que sí que los tienen, y que yo no sé. Claro, nosotros, yo realmente soy, ya digo, informático y tampoco me conecto a Facebook casi nunca. No sé si aquí lo utilizáis mucho. Yo prácticamente nada. De hecho, estoy dado de alta y de vez en cuando, el otro día le mandaron un mensaje a una prima mía, le dijo, oye, le dijo el propio Facebook. Tengo una primita que también se dio de alta y nos pusimos ahí en plan amigos y yo nunca me vuelvo a conectar. Y entonces le mandó un mensaje, algo así como que me mandase algo a mí para animarme a participar o algo así. Y el Facebook ya dijo, este es oso, es un desastre y tal. Ya se mete ella. Entonces, ¿qué decir? La historia es, yo no sé vosotros, yo no tengo prácticamente ni idea realmente a la hora de la verdad de esa implicación que tiene, más que lo que veo también por ahí. Pero la realidad es que los chavales la están utilizando una barbaridad. Es decir, una barbaridad. Y luego encima hasta cosas tremendas, porque ¿cómo se llama? Incluso ya os digo, comentaba aquí, tengo una familiar que tenía el chaval quería conectarse, un chavalín de 12 años, y ella se enteró, quiso enterarse, empezó a mirar lo que hacía la gente a ver los amiguitos del colegio y tal y cual, y ni de bromas, vamos, le cortó y no lo vuelve a dejar en la vida, pero unas frases, unas palabras que dijo ella, no las sé ni yo ahora mismo, o sea, un campo demasiado peligroso para, por lo menos hay que conocerlo, ¿no? Es decir, la mejor palabra que había allí era una palabrota, después a partir de cualquier cosa. Entonces, malos rollos, insultos de unos con otros, la verdad que es un campo bastante, que vamos, yo siempre digo lo mismo, que esto no hay que tenerle miedo, pero hay que saber lo que hay, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante. Bueno, aparte de, ya sabéis, del peligro que puede tener el hecho de dejar toda la información y que alguien, siempre anda gente por ahí pues intentando pulular y descubrir información al respecto, etcétera, ¿no? Que comentamos por ahí, más adelante. Bueno, supuestos. También otra cosa, adquisición de un programa informático. Aquí casi voy a pasarlo muy rápido por esto de que me toca la parte de informática, pero como también lo sufro, lo voy a comentar también. Es decir, vosotros compráis un programa y yo estoy seguro que porque me pasa a mí, incluso a mí, seguro que os la meterían dobladas muchas veces, pues muchas, o sea, podrían meteroslas a vosotros. Es decir, la gente no sabe de informática, lógicamente, y aún sabiendo de informática, nos engañan, tristemente, y es así. Gracias a Dios, ¿por qué? Y cuando lo digo porque realmente desde el punto de vista incluso de la informática, durante mucho tiempo sí que es cierto que se ha utilizado mucho el... Vamos a ver, yo soy, por ejemplo, un analfabeto en derecho y un analfabeto en arquitectura. Entonces, la gente, sin embargo, suele decir mucho, pero no lo voy diciendo todos los días, pero la gente suele decir mucho, es que yo soy un analfabeto informático. Bueno, hombre, pues lo he dicho, yo no voy diciendo todos los días soy un analfabeto en arquitectura. No pasa nada, todos tenemos más o menos conocimientos. Pero sí, la realidad es que lo primero que suele haber es, uy, aunque sea que me voy a comprar un ordenador, uy, me voy a comprar un ordenador, pero es que no quiero saber nada. Y yo creo que mucho tiempo, es cierto, que de este no quiero saber nada, ha habido gente que ha sabido aprovecharse muy bien, ¿no? Y está ahí. Encima, si hablamos de un ordenador es más o menos asequible, pero si hablamos de un programa que es tremendamente complejo, es decir, no siempre la gente intenta meter la doblada, como dice el otro, sino simplemente es que es difícil hacer un buen programa y hacerlo bien y tal, pues esa realidad se da, de que los programas no son realmente lo que parecen. Y luego, una cosa que es complicada es que lo que llamo aquí la calidad percibida versus sí, la calidad real. Es decir, vosotros encargáis un programa y hacer un programa que a primera vista os resuelva vuestro problema puede ser, entre comillas, fácil, lo hacen, pero mañana tenéis que hacer un cambio en el programa y de repente descubrís que lo que hay por detrás no lo permite hacer, que es algo encorsetado completamente y que realmente no tiene posibilidad de avanzar. Bueno, pues esos detalles son lo que llamamos nosotros la calidad percibida, en el sentido de que vosotros ahora de repente os hacen un pequeño programita rápido, os cobran 4 duros, os lo ponen a funcionar y dices tú, ah, perfecto. Mañana, repito, pides 2 campos más de información y no se puede. Había que hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces ahora os cobramos otra vez la ingeniería para volver a hacer el programa, ¿no? Bueno, eso normalmente nos pasa menos en los coches, porque al final un coche, más o menos, hombre, sabemos cómo está el mercado, pero un programa es algo más complicado. Y hablan de casos lado de gente pues que le mete lo que se llaman bombas de tiempo. Es decir, estamos poniendo los casos negativos, claro, no significa que todo sea así, ¿no? Pero típico también de un problema de bomba de tiempo. Yo te hago un programa, como no tengo muy claro si vas a pagarme o no mantenimiento, pues el programa dura hasta que yo quiera. Te lo doy, tú te quedas la mar de contento, tu programa funcionando, se acaba el año y dices, mira, no te voy a contratar el programa, vale, no te preocupes. Y un año y un mes después, clac, casco el programa. Entonces ya nos llamas. No, eso sería una bomba de tiempo, ¿no? Hacer que el programa, en un momento determinado, haga ciertas cosas. Caballos de Troya, ¿sabéis qué es? Pues que vuestro programa que os venden, además, sin que vosotros lo sepáis, pues lleva algo más metido, un añadido más, pues que puede ser para sacar información de vuestro negocio o para lo que sea, cualquier cosa de ese tipo. Repito, son pequeños ejemplos para ver en todo este ámbito cuántas cosas hay que en el fondo hay que buscarle salida para evitar que esto tenga solución. Desde luego, una bomba de tiempo es algo ilegal, aunque pueda ser muy justo porque resulta que nadie te paga, que no te paga el cliente, realmente no es algo lógico. Es como si haces un coche y a los 2 años para, porque has decidido que va a parar, ¿no? Problemas, también salen los periódicos. El Ayuntamiento de Santiago está también con este tema, con el tema de las cámaras de la policía y tal y cual, o incluso en los aeropuertos o lo que sea, ¿no? Es decir, el tema de la videovigilancia, los derechos, el derecho a la intimidad, etcétera, la posibilidad de ponerlas o no, este debate está en la calle y según como sea, pues puede tener sus problemas, ¿no? Utilización de escáneres en los aeropuertos, que también ha salido hace poco, por eso lo puse, el famoso tema de que te escanean de cuerpo entero, etcétera, y te graban, bueno, te graban, Dios, supongo que no, vamos. Y los, más que nada ha sido un derecho peor para ellos, ¿no? Que realmente el que está ahí mirando también tiene que llevarse una impresión de vez en cuando. En otros casos van bien, pero utilización de un sistema de pago automático a autopista, lo mismo. Fijaros lo que no, o sea, además de paso ya saben a dónde vamos. Cuando venimos, si hacemos un viaje diario o como hacemos, lo que sea, ¿no? Otro tema, consumo de música, vídeos, libros en formato electrónico, televisión y vídeo bajo demanda, lo mismo. Pueden hacer un perfil perfecto de lo que nos guste y que nos deja de gustar. Ahora la tele por lo menos vemos la que queremos. Dentro de poco sabrán qué películas vemos, cómo las vemos, etcétera. Los videoclubs, ahora ya empiezan a ir en... El videoclub ahora ya lo tiene, pero ahora mismo ya te empiezas a poder bajar películas en bajo demanda cuando tú quieres, etcétera, ¿no? Y aparte, hablando de bajar, pues saco el otro tema de la propiedad intelectual. Esto de los ficheros MP3 que no tenemos ninguno bajado y estas cosas, ¿no? Que también está... Sabéis que además fue ayer, creo que fue ayer, que aprobaron la nueva ley, esta famosa SINDE de descargas, ¿o no? Que estaban intentando meter dentro de la ley de economía sostenible, metieron de paso el tema de control de las páginas web de descargas, etcétera, que se van a poder bloquear y todas estas cosillas, que a nivel de Europa están empezando ahora a sacar este tema adelante. Lo digo por si queréis ir cogiendo algo y bajarlo rápido, porque se nos va a acabar el... Esto es como lo del IVA. Hay que hacerlo rápido para... Entonces, publicación de boletines oficiales y anuncios en Internet. Bueno, yo en una... Fijaros el tema que es, pero yo me enteré, de hecho, cambié de piso, me fui a otro sitio y en un cambio de coche me quedó... que ya al final pagué y me debió quedar un recibo sin pagar de cuando di de baja el coche, no sé. El caso es que me enteré por Internet. Un día se me ocurrió meter, de vez en cuando lo podéis hacer, meter vuestro número de DNI y de repente vi allí que tenía embargado. Yo como nunca me entero de nada. Dejó la cuenta así y de repente veo que tengo un embargo, que tengo todo. ¿Verdad? Y entonces al final fue cuando me enteré. Está bien. Bueno, menos mal que el embargo no era mucho, si no me habría notado, ¿no? Lo habría notado, pues... Y de hecho, es verdad, unos meses después cogí todas las cartas del banco, de esas que no sé si decís igual que yo. Yo cojo, las meto todas en un cajón y un día empiezo a abrirlo y de repente veo allí... que si no, que me van a embargar y que haga algo, si no, si quieres que hable, que me ponga en contacto con ellos. Pero cuando ya me enteré ya estaba el tema hecho. Bueno, a lo que voy. Yo me enteré de mí mismo precisamente por eso. Imaginaros, y al final, yo que tengo una vida bastante insulsa, no tiene mucho tal, salgo en no sé cuántas páginas, bueno, a través del colegio por varias, me presenté en una oposición y sale allí... si estoy admitido o no. Al final te haces una buena idea de... Yo ya os digo, probadlo de vez en cuando, meter vuestro DNI y a ver qué sale. Hombre, espero que no salgáis mucho, pero sobre todo en esto que os digo yo, porque embargo tras embargo... pero realmente es curioso, ¿eh? Lo cuento así porque fue real. No, la cuestión es que alguien se está quedando con vuestra historia y de repente, hombre, Paco, anda, así que te embargaron, ¿eh? Bueno, como entrada, como buena presentación así, pues no... ¿Y tú qué? ¿Qué? Bueno, entonces, visión ética de las TIC. Un poquillo para decir, tenemos tres facturas, aquí está, a la hora de avanzar en, digamos, las tecnologías de la información, hay tres factores que están haciendo que ahora de repente sí haya pegado un salto. Y uno, vale, la innovación tecnológica, es decir, cada vez los ordenadores son mejores y ahora ya no es ordenadores, ahora ya el ordenador es algo que va a empezar a quedar así de lado y de lo que se empieza a hablar ya es más bien de televisores, que tengan conexión a Internet, de teléfonos. Realmente el cambio principal está pasando en eso, porque un ordenador, la realidad es que hay mucha gente que no puede permitirse tener un ordenador en casa. Uno puede ser por el tema económico, está claro, pero otro es por el tema del mantenimiento. Un ordenador es un verdadero lío. No sé, si lo tenéis, estaréis hartos. Yo, el mío, anda fatal. Yo, por no volver a reinstalarlo todo, lo tengo allí medio muerto de risa, es horrible. O sea, un ordenador, mantenerlo, es un esfuerzo tremendo. Entonces, al final, es distinto. ¿Qué es lo que va a hacer útil o de repente y democratizar un poco las tecnologías de la información? Bueno, pues eso, que tengas un pequeño teléfono que no te dé muchos problemas y que puedas acceder. El iPad famoso este que acaban de sacar ahora de los de Apple. Una televisión donde tú te conectes y veas unas páginas, porque si no, realmente lo otro, repito, comprarte un pedazo de ordenador que tienes que empezar a instalar el software y cada dos por tres, más el antivirus, más el no sé qué, para de vez en cuando conectarte para ver el marca... pues no tiene mucha lógica, ¿no? Y, hombre, porque para el resto, la verdad, para conectarse para cosas del ayuntamiento y todo eso, supongo que no tampoco se compra un ordenador. Entonces, la innovación tecnológica, desde luego, está ahí. Lo que está ayudando muchísimo, y que sí realmente puede hacer, pues alteraciones en el marco legislativo. Es decir, lo que está haciendo ahora, y ahora sí que es un tren arrollador que viene hacia nosotros, sobre todo el tema de la firma electrónica fue un salto tremendo, y luego repasamos para ver que a nivel de administración... Bueno, ya sabemos todos los que trabajamos en la administración que hay la versión bonita, que es la que ponemos aquí, de que se están haciendo muchas cosas, y luego vamos cómo va la cosa por detrás, ¿no? Yendo al ritmo que va. Pero bueno, por lo menos ya tenemos una realidad de que la gente se está legislando y legislando y legislando y volviendo incluso a sacar leyes nuevas actualizadas, y a nivel europeo lo mismo, y veremos que tiene su importancia porque realmente es necesario favorecer un marco real de utilización. Bueno, está claro, no vamos a, por muy bonito y porque tengas un iPad o un iPhone precioso, no te vas a conectar a hacer un negocio si la ley no te protege, si tú no sabes a quién estás comprando y si tú no sabes lo que puede pasar, ¿no? Tienes que tener la ley de tu parte, ¿no? Mayor interés por parte de las autoridades y voluntad política. Bueno, entendiendo voluntad política, ese concepto que todavía no sabemos muy bien qué es como lo de las megas, sabemos que existe, pero realmente sí que parece que hay un interés por sacar adelante este tema. Es decir, supongo que le han visto, incluso en países desarrollados, o en desarrollo, mejor dicho, también están empezando a ver la posible utilidad que tiene para... A lo mejor en otros campos lo tienen más complicado y, sin embargo, las tecnologías les resultan más accesibles y pueden estar viendo en eso un posible factor de negocio, ¿no? Entonces, tenemos todos estos tres elementos y ahora parece que va a venir, digamos que todo es perfecto para que de repente empecemos todos, sin saberlo, a utilizar la tecnología. Pero el problema que tienes, dices, va, perfecto, pues ahora todos tenemos ya nuestro iPhone baratito, la ley nos protege y tenemos a los políticos encantados de ponernos servicios, entonces ya todos iguales, todos accedemos a Internet y todos felices, ¿no? Y entonces, un poco lo que venimos a decir ahora es, bueno, pues no, el uso de las tecnologías, por tener tecnologías, no hemos arreglado gran cosa. Es decir, a lo mejor lo que vamos a encontrar es lo que llaman esa famosa brecha digital. Y a lo mejor ahora resulta que donde había, hay unas oportunidades, pero resulta que hay una gente que ahora de repente ya está cogiendo mucha carrerilla y está empezando a tener muchas posibilidades, y otra nos la podemos encontrar muy rezagada y que efectivamente pues lo único que está consiguiendo es distanciarse, ¿no?, unos y otros. Entonces, lo que he planteado son ahí unas 5 o 6 preguntillas para decirle un poco la versión buena, digamos, y la pregunta de, ¿y si qué pasaría realmente? No. Las TIC permiten mejorar la calidad de vida acercando la educación, la salud, las oportunidades profesionales, etcétera. La salud, pues evidentemente, incluso la idea, bueno, la educación ya no decir nada, educación a distancia, todo tipo de formación, en zonas incluso, pensad incluso en zonas de difícil acceso. Cuando digo zonas de difícil acceso, hombre, podemos estar hablando del tercer mundo, pero a lo mejor resulta que podemos estar hablando de Galicia con respecto a Madrid. Es decir, yo no sé, pero a nivel de, las cosas un poco van cambiando, pero aún así, a nivel profesional, nosotros siempre hemos tenido un déficit tremendo de formación con respecto a las oportunidades que pueden tener pues un polo como puede ser Madrid o Barcelona. A nivel de Galicia, yo no sé, en vuestro caso igual no sucedió así. A nivel informático, yo recuerdo, y recuerdo hasta ayer, vamos, es decir, sigue pasando. Es decir, no tienes el nivel de formación y la capacidad de crear cursos que te puedan interesar y formar como puede haber por ahí adelante. Las tecnologías de la información sí pueden hacer jornadas y cursos a distancia, ese avance podría hacer que nos lo acerque a nosotros. Es decir, cuando hablamos de varios niveles, podemos estar hablando, desde luego, desde el tercer mundo, pero también podemos estar hablando de nosotros mismos con respecto a otros que van más adelantados, ¿no? Pero lo dicho, ¿y si no todos tenemos las mismas posibilidades de acceso? Vale. ¿Y si luego resulta que pasa como en España, por no ir más lejos, donde es cierto que no en todos los sitios hay cobertura y entonces tú no tienes acceso? ¿Y qué pasa si además donde lo hay resulta que tenemos unos operadores que tienen los precios más caros o los segundos según de que sean servicios de Europa? Es decir, no todo el mundo se puede estar permitiendo tener una DSL medianamente decente. Es decir, supongo que más o menos los que estamos por aquí la vamos teniendo, pero hay mucha gente que no la puede tener. Y tal como se están poniendo las cosas, muchas menos todavía. Es decir, eso de que todos somos iguales y que todos tenemos acceso es bastante relativo. Con lo cual, lo primero que te estás encontrando es que gente que nos estamos conectando día a día y trabajando y buscando, y pensando qué es eso, buscando información, buscando trabajos, los conocimientos que adquieres, y hay otra gente que todo eso se lo está perdiendo. Yo siempre pensaba de este tema cuando hablaba de lo de, me acuerdo hace ya un tiempo que pensaba en esto, ¿no?, lo del famoso iPhone, lo de poder ir a una charla con unos amigos y de repente ocurrirse hablar de un cuadro, sacarlo y ahora de repente, además esto es una cosa que sí que ya ahora me acostumbré y me gusta hacerla, ¿no? Y de vez en cuando sacas y le sacas ahí el cuadro, los datos y le cuentas la vida del artista y lo que sea, ¿no? Ese es un salto, mejor o peor utilizado, habrá otras cosas más útiles. Y a nivel profesional lo mismo. Pero hay otra gente que realmente lo que ha hecho es todavía separarse más esa brecha y tener todavía esa falta de información. Las TIC permiten a las empresas ahorrar costes mediante deslocalización, contratando mano de obra barata en zonas de desarrollo. Perfecto. Cogemos a Telefónica y ahora le vas a preguntar cualquier cosa y te sale, y no tengo nada contra ellos, pero de repente te sale un sudamericano. Porque ahora resulta, tal como están las cosas, antes cogías a alguien de por aquí. No entro en el detalle del localismo, que a mí me parece perfecto que se contrate a cualquiera, pero es decir, más que nada lo que voy es, lo que ahora está pasando mucho es, coge una empresa de aquí y entonces dice, oye, me sale mucho más barato poner mi call center, ¿no?, el sistema de atención al usuario, que además encima, imaginaos las llamadas que se hacen a Telefónica de los usuarios. Entonces cojo de repente, me voy a Sudamérica, monto allí mi call center, total las líneas lo permiten hoy en día, es precisamente las tecnologías de la información, tú como usuario te da igual, no sabes si te está atendiendo uno u otro. Entonces no es que tengas un sudamericano aquí trabajando, no, es que el call center se lo han llevado para allí. Han contratado a una empresa allí de Sudamérica que se está ocupando de eso, o picando datos simplemente, cargando datos de tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale, la empresa de aquí ahorra costes, en vez de tener datos picando a alguien de aquí le sale más barato meter a alguien, algún sudamericano o una empresa sudamericana. Vale, tampoco está mal, es decir, es un negocio y optimizas y ya está. El problema de eso es, se supone que las tecnologías de la información deberían servir para que todo el mundo vaya a mejor. Entonces puede ser bueno, le das trabajo a alguien por ahí, pero a ver si lo que vamos a acabar convirtiendo esto es una especie de, aquí, el primer mundo, mientras nosotros seamos primer mundo. cuando lo sean los chinos y los estadounidenses, nosotros seremos los que picaremos los datos. Pero bueno, mientras seamos primer mundo, a ver si va a ser que nosotros tenemos las grandes empresas, hacemos todos los negocios y a ellos pican datos. Y lo único que hacen es picar datos. Y su pequeño trabajito acaba de ser de picador de datos y no dan más. Y resulta que encima, al final nosotros tenemos los datos, tenemos la información, tenemos la legislación que permite hacer contratos, tenemos los servicios baratos, y no solo eso, sino que los pobres sudamericanos, y espero que no tengo nada contra los sudamericanos, los cogí como ejemplo, los pobres encima nos van a tener que contratar a nosotros esos servicios más baratos y mejores. O sea, es el típico tema que, si lo fijáis, no es tan raro, es lo que ha pasado siempre. ¿Qué pasaba muchas veces con Galicia y qué pasa en general? Bueno, tenemos materia prima, vendemos materia prima, nos llevan la materia prima y luego nos venden a nosotros los productos elaborados y pagamos. Bueno, pues esto mismo puede pasar en las TIC si se hace así. Y es muy fácil poner a alguien a trabajar fuera, ¿no? Las TIC permiten abrir mercados. Bueno, a todo esto, si alguien tiene una opinión distinta, la podemos también. Oye, podemos hacer algo un poco más dinámico, ¿eh? Que yo hablo, pero si queréis, si alguien o quiere aportar algo o decir una cosa, pues perfecto. Las TIC permiten abrir mercados y generar nuevas oportunidades de empleo. ¿Y si se invierte en comunicaciones y logística en todos los países, generando desigualdades? En comunicaciones y logística en todos los países, generando desigualdades por no ser competitivos. Claro, repito, vuelvo a hacer el mismo ejemplo. Lo mismo que podemos hablar dentro de un país sudamericano, podemos hablar de nosotros con respecto a Madrid, por ejemplo. Es facilísimo montar un negocio en una página web. Y es algo muy bueno, es muy sencillo. Es decir, es positivo. Tú resulta que tienes un mercado local y de repente Internet es estupendo, porque tú te montas tu negocio y te ve todo el mundo. Le estás vendiendo a todo el mundo si quieres. Es estupendo. Y si lo haces bien y te ganas un nombre, que es más difícil, es cierto que hay que ganar tu nombre, pero realmente hacer una buena página, y hoy en día hay medios para ello, inviertes en ello y de repente estás vendiéndole a todo el mundo. Eso es estupendo y abres mercados. Es verdad que también otros vienen y te venden a ti. El problema es, claro, vale, siempre que tú, depende de lo que vendas, porque si tú lo que vendes es, da igual, material, zapatos, y luego no tienes un buen medio de transporte, no tienes una buena logística y no puedes distribuir, al final no ganaste nada. Y al final, si resulta que no tienes buenas carreteras, es decir, se supone que parece que lo iban a poder sustituir, pero si tú no tienes unos buenos medios, unas buenas carreteras, unos buenos transportes, etcétera, al final resulta que tú tienes tu negociete, no vas a poder atender de verdad a los de fuera, y los de fuera sí que realmente te van a poder vender a ti o lo que sea. Bueno, estos son todos pequeños problemas de la... Ahí. De acuerdo, que no es tan fácil, ¿vale? Pones una página web, está muy bien, pero luego resulta que cuando el señoriño te compra el casco, como me pasó a mí, me lo tienen que enviar. Claro, el día que lo tienen bien montado es increíble, porque yo fui siguiendo el casco, luego por seguro y por todo, yo iba, vamos, lo vi llegar a casa un poco más, me ponen la foto allí, fue por donde fue pasando y tal. Es decir, es estupendo, pero... el último, sí. Y lo mismo a nivel de cultura, es decir, Internet, hombre, como todo, yo siempre dije lo mismo, a mí eso que decían de que la televisión no aportaba nada, yo creo que la televisión aportó un montón de información. Con toda la buena intención en la época de mis abuelos y todo eso, que decían aquello de, hombre, nos reunimos a hablar alrededor del fuego y todo eso, hombre, eso estaba bien, yo reconozco que sí, pero hombre, se aprendía mucho de los moros. Mis abuelos no sabían que había unos que eran unos moros, y poco más, no había mucho más, ¿no? La televisión te da muchísima información, Internet es una barbaridad de información, lo malo es escoger incluso cuál, y esto va un poco por ahí. Claro, ahora lo bueno que tienes es que de repente tienes acceso a cualquier cultura, tienes a cualquier opinión, y la verdad que yo creo que está bien. Posiblemente, ya digo, hay muchas opiniones de más, porque la gente también suelta lo mismo que haces normalmente en el bar, lo sueles soltar en Internet. Lo malo es que en el bar lo hablas con alguien y el delante dice sí, 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 bueno, y porque estás un poquito más alegre, pero no te voy a hacer caso, pero otros lo están viendo al otro lado del mundo y a lo mejor se están creyendo que es verdad, ¿no? Entonces, hay toda esa información, pero aparte de eso, la historia es, depende, a nivel de lengua, a nivel de opiniones, a nivel de cultura, vuelve a ser lo de siempre. Hay unos que van a tener el poder, y a la hora de la verdad son los que realmente van a hacer, posiblemente, que afloren las opiniones y las culturas que a ellos les interesan, ¿no? Entonces, hay su parte positiva, yo creo que es verdad, la parte positiva de que hoy en día, bueno, alguien dice algo en la televisión, ¿y por qué no lo vas a contrastar en Internet? Y vas a ver que hay más opiniones, ¿no? Es decir, la diversidad es buena. Pero, repito, a ver si no nos la acaban dirigiendo en el sentido que es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? necesario. Pues una cosa está clara, lo que decíamos. Hay que favorecer el acceso universal a las TIC. Eso está bien. Invertir, invertir. Ahora están con la banda ancha en Galicia. Están por todas partes. Invertir. Y acostumbrar a la gente a utilizarlo. Eso es bueno para todos. Y sobre todo, no es solo poner incluso a las personas con riesgo de exclusión social. Es decir, tienen que intentar que todos podamos llegar a ellos. Que todos tengamos los medios, lo que decía antes. No simplemente poner banda ancha y ya está, sino hacerla accesible a todo el mundo. No que la tengamos cuatro. Y además con formación, indicar mucha formación para que la gente la sepa utilizar. Si no, no sirve absolutamente de nada. Y cuando digo formación, no es aprender. Yo creo que o lo utilizamos en el trabajo o tal, pero todos conocemos el Internet Explorer. Y yo formación a la gente le suelo llamar a dar una clase de eso, de cómo mandar un correo electrónico o cómo acceder a una página web, que está bien, hay que hacerlo. Pero yo creo que hace falta una formación a mayores de que te diga, Internet es esto. La información que te vas a encontrar es esta. Tienes que ser un poco crítico a la hora de buscar. Es decir, toda esta metodología de buscar información. Vale, porque si no, realmente la información que hay hoy en día es apabullante y no aporta nada, porque llega un momento que es, además, incluso contradictoria muchas veces. No tiene sentido simplemente cogerla toda como tal, ¿no? Fomentar el uso social de la sociedad de la información. Claro, si lo único que hacemos es negocio, 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 vamos mal, ¿no? Entonces, todas las oportunidades que hay. Lo dicho, la formación a distancia para donde no sea posible hacerla. Sabéis, incluso hay ahora pruebas de que en ese sentido, por ejemplo, sí que es positivo. Es decir, bueno, pues hay un cirujano estupendo en Estados Unidos y ahora ya hay algún sistema de esto de operación remota. El tío está en Estados Unidos y te va operando desde allí. Hay un robot que va reproduciendo lo que va el otro haciendo allí y más o menos desde te va operando. Tú no te podías ir hasta Estados Unidos. Y entonces lo que hacemos es, a distancia, o por lo menos te mira, o te atiende en la consulta, a nivel remoto, lo que sea, ¿no? Todas esas cosas está claro que son positivas, ¿no? Pero, lo dicho, apostando por eso, relacionarlos, etc. Otro ejemplo, el tema de ese cambio tenemos que hacerlo con cuidado. Lo estamos viendo ahora, es decir, bueno, el cambio de la sociedad. Es que hay que hacer lo que decimos ahora. De repente, bueno, ahora resulta que como ya no vamos a hacer edificios, se acabó el tema del ladrillo, ahora nos vamos a la nueva economía sostenible, nos vamos a la sociedad de la información. Bueno, vale, pero la sociedad de la información no es así. Los del ladrillo siguen sabiendo poner ladrillos y otra mucha gente pues hace otras cosas. El hacer ese cambio y ver qué gente y qué necesidades laborales van a suponer esta nueva sociedad de la información requiere hacerlo con cuidado. Es decir, no puede suponer eso que haya ahora de repente gente que se queda fuera porque no está preparada para este cambio, ¿no? Está claro que tiene que ser algo sostenible donde todos vamos evolucionando y avanzando. Supongo que es equivalente a lo que pasaba en los orígenes de la informática, que hoy ya no se lo plantea nadie, pero sí era muy habitual lo de o la maquinaria misma industrial, ¿no? Que parecía, hombre, es que ahora pones aquí cuatro ordenadores y echas a 10 a la calle. Bueno, no pasa así, ahora ya sabemos que las cosas no pasan así. Lo que pasa es que automáticamente lo que quieren es a otros 10 fulanos que además sepan utilizar el ordenador y que además, hombre, pues si antes era un delineante y iba con la pluma, pues ahora tiene que utilizar el AutoCAD. Sí. Y tiene otros requerimientos, pero al final el delineante lo necesitas igual. El AutoCAD no te hace las cosas, ¿no? Eso ya sabemos que sucede así. Pero, de todos modos, ese cambio lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer de un modo programado, que es lo que suele faltar además en este tipo de evoluciones y de avances, ¿no? Y establecer el entorno adecuado para el desarrollo del comercio electrónico. Es decir, donde empiezas a tener un interés internet, sobre todo es por eso. Porque ahora sí que, repito, yo no sé, cada uno sabrá un poco la situación, pero yo ahora sí que poco a poco empiezo a confiar un poco más en el tema. Y cuando lo digo es que hasta no hace demasiado, repito, coger algún billete de avión y poco más. Ahora, la verdad que ahora ya estoy acostumbrado a ir mirando, pues en el banco, tengo las cuentas, las webs del banco. Lo de Hacienda ya nadie se le ocurre, bueno, quiero decir, todo el mundo estamos acostumbrados a hacerlo por ahí, la declaración, ahora hay que bajarse ya el borrador, que ya lo tienen disponible y tal. Entonces, pero hablo incluso de tiendas, ahora cada vez es más habitual empezar a hacer compras y empezar a moverte, ¿no?, en internet. Entonces, eso es posible, porque como digo, porque ya de repente hay una legislación y hay además una tecnología, está la firma digital, está el certificado que da unas ciertas garantías. Y eso es vital para que realmente se produzca ese desarrollo, porque hasta que hubo eso, lo demás que era simplemente información. Está muy bien poner tu página web contando que vendes algo, pero si tú luego tú no puedes operar, no puedes trabajar. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que se habla a nivel del pirateo y todo eso, es decir, bueno, pues una solución alternativa para evitar que la gente piratee, parece que no, pero es ponle accesible la posibilidad de comprar la música. Resulta que a la gente, pues a lo mejor pagar un euro por esa canción que le gusta tampoco le preocupa tanto. El problema que tiene es que lo que no puedo hacer hoy en día es, tú tienes dos opciones, o le doy así, me bajo la canción que me gusta y ya está, y encima gratis. O la otra, me voy a una tienda, espero que abran, que hoy es domingo, voy a la tienda, voy a buscar allí, me cojo el CD, me compro un CD entero, me voy hasta casa, me paso las dos horas ahí intentando quitar el plástico ese que no hay quien se lo quite, meto en el CD, tal y cual, le doy 100 vueltas y por fin tengo la canción que quiero. Claro, el cambio es brutal, ya no es el tema económico, sino que es el cambio de trabajo. Resulta que lo que han visto es, resulta que tú a la gente le cobras 0,99, no llega a ser el euro, 0,99 por la canción, la gente va, se baja la canción y ya está, y no la piratea. Realmente a veces es así, ¿no? Entonces, digamos que el mercado, el boom un poco de la sociedad es eso, si tú puedes empezar a moverte por ahí con seguridad, ¿no? Bueno, esto ya es un resumen que básicamente lo que viene a hacer esto, ¿no? El problema de esto que os decía antes, lo tenemos aquí, ahora tenemos un marco legal aquí. De repente sales de un país que no está arreglado y te encuentras con este problema, ¿no? Y lo que decía es que es un desequilibrio importante porque de repente aquí sí puedes hacer negocios y hay otros países que realmente no tienen esa situación, con lo cual volvemos a estar lo mismo, ¿no? Y esto simplemente es un pequeño ejemplo de resumen de que realmente sí que se están haciendo cosas, ¿no? Esta es la declaración de principios que se aprobó en la cumbre sobre la sociedad de la información, que se celebró en el 2003. Bueno, ya hablamos si lo de la voluntad política a nivel local o nacional, pues imaginaros en la ONU, ¿no? Debe ser ya es una voluntad política de años, ¿no? Pero bueno, hay un poco una idea de intentar conseguir, han puesto el plazo del 2015, será un poco como el AVE aquí, que ahora luego será el 2020 y lo que sea, pero la idea es que sí que se hacen un planteamiento de decir, bueno, tenemos que evolucionar hacia una sociedad de la información que intente cumplir lo que antes habían acordado, que era lo que se llamaba la declaración del milenio, de intentar hacer una sociedad general que no sea simplemente informatizar, sino conseguir eliminar la pobreza y el hambre, lograr una educación universal, promover la igualdad de género, la habilitación de las mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud, etcétera, etcétera. Bueno, para un PC es bastante. Si hace todo esto, ya está bien. Que se lo diga a Bill Gates. Vale, pero bueno, lo que se saca de esto es que alguien por lo menos empieza a pensar estas cosas de que realmente tiene su importancia, ¿no? Pongo esto rápido porque a vosotros supongo que no queréis ahora mismo cambiar de trabajo, pero sí también un poco así un poco rápido para que veáis que entre nuestro colectivo y en general empresas o incluso a través de colegios, etcétera, cada vez también empieza a haber códigos deontológicos y simplemente vemos así, no es un código completo ni mucho menos, lo que he hecho es de coger de varios códigos, coger las cuatro ideas principales para que veáis que al final todos vamos un poco intentando dar respuesta a todo esto que estuvimos hablando. Es decir, viene a decir, ¿qué es lo que tendrá que hacer un ingeniero en informática, etcétera? Que además, muchas de las cosas que aquí vemos como que tendría que hacer un ingeniero en informática, lo tiene que hacer también un usuario avanzado de informática en su empresa, lo tiene que hacer, es decir, no es algo para informáticos, sino que para todos nosotros, ¿no? Es decir, desde luego cumplir las leyes actuales y futuras, etcétera, que hasta ahora, como digo, parece que no, pero estaba totalmente deslocalizado, parecía que cualquier cosa que era informática, pues no pasaba nada. Todos conocéis el famoso error informático, me imagino. Sabéis que ese error es una leche, eso es estupendo. Se puede quedar sin luz toda Galicia. Pero de repente, y todos ahí protestando, dicen, no, es que fue un error informático. Ah, bueno, vale. Y ya está, bueno, perfecto. Es estupendo. Entonces, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Bueno, pues será un error lo que tú quieras, pero alguien cometió el error, ¿no? Porque si no. Y entonces, bueno, también nos viene bien a nosotros de vez en cuando. O como hay gente que le escribe libros y plagia libros y esas cosas, ¿no? Bueno, pues eso. Efectuar su trabajo de forma objetiva e independiente, evitando tener citados que puedan afectar la independencia. Bueno, eso también es algo bastante lógico. El problema de esto, más que nada, del objetivo independiente y la confidencialidad, es que normalmente, y eso nos pasa tanto a nosotros como profesionales como a vosotros que utilizáis el sistema, es lo que voy, accedemos a mucha información. Mucha información me refiero a nivel de trabajo. Esa información está ahí y no es fácil, no es difícil de vez en cuando que el ojo se te vaya. Yo a nivel de eso ya os digo que es algo que además uno conserva como un cierto... Yo procuro, te toca, te viene alguna base de datos o algo así, ya tengo una especie de visión borrosa automática donde intento no ver nada, ¿no? Pero en el fondo si no estarías viendo todos los días ahí información de todo tipo que muchas veces prefieres ni ver, ¿no? Entonces requiere, y al final, ¿quién os dice esto? ¿Quién dice? Cualquier usuario que se saca listados y de repente le aparece información por ahí, la que sea, ¿no? La propiedad intelectual, ya lo dejamos así claro, volvemos con el mismo tema que hablábamos antes. Fijaros que vuelve a ser un poco recordarnos a los informáticos, y ya digo de paso a los usuarios, todo esto que estábamos diciendo. Procurar obtener y documentar de forma suficiente los estudios o trabajos en los que se basen sus conclusiones y recomendaciones. Bueno, esto va más que nada precisamente a lo que os decía antes. A nivel de informática, sobre todo, existe una especie de pensado que no pasa nada con el error informático y que no pasa nada con que los programas sean mejores o peores, pues normalmente lo que está haciendo es, toma, esto ya te vale. Te voy a cobrar ahí lo que sea, pero este programa más o menos ya hace lo que tú quieres, y hay una fase previa de hacer un estudio y de ver de verdad que realmente cumple con los objetivos, ¿no? Garantizar que los sistemas cumplan con las normas y controles y también un poco con la seguridad, cosa que es mejor ya ni siquiera entrar a debate, porque realmente luego, la verdad, cuando entras, la seguridad de los sistemas es bastante... A ver, yo conozco muchos casos, porque cuando hablamos de la seguridad hay que hacer sistemas seguros y fiables, pero yo estoy seguro que todos conocéis al que tiene el post-it puesto con su clave de acceso allí. Pues, si no lo conocéis, yo tengo casos conocidos y vosotros seguro que también. Y bueno, ya lo de entrar todos los cinco con la clave de uno, eso ya lo sabemos todos que pasa, ¿eh? Conste que tiene su mucho más peligro del que... La cosa es que tiene mucho más peligro del que se cree realmente. Casi todos los ataques, di tú, que quién va a querer atacarnos a nosotros. Eso también es cierto. Yo digo, la verdad es que es verdad. Pero casi todos los ataques realmente, lo que la gente no sabe es que entran precisamente por una cuenta de usuario, porque todo el mundo dice lo mismo. Bueno, hombre, mi clave te la digo porque tú da para lo que tengo. Entonces, el problema de eso es que casi todo el mundo... casi todos los ataques acaban entrando precisamente en el sistema por una clave de estas sencillitas que no tiene permisos. Es decir, realmente lo primero que hace un hacker es conseguir una cuenta de estas que no tiene nada de ningún peligro, y desde allí, una vez que ya tiene esa mínima cuenta, es cuando es capaz de vulnerar un poco el sistema y ser capaz de entrar. Es decir, no suele entrar por la de superusuario, suele entrar por alguien que deja por ahí el post-it, ¿no? Solo con ese pequeño post-it estás poniendo en peligro toda la red de nuestro caso de la administración o quien sea. Pero bueno, repito, como gracias a Dios la gente no le interesa nada lo que hacemos, que además piensa que no hacemos nada, entonces tampoco. Por eso es mejor meter algo de vez en cuando, para que piensen que tal. Ajustará sus ingresos de... Bueno, esto mejor lo vamos a saltar. Dice ajustar. Y no se aprovechará del desconocimiento tecnológico, bueno. Hay cosas que... Eso también me pasó el copy y pegar este, que no... Pero bueno, sí es cierto que pasa, ¿eh? Sí es cierto que pasa. También es cierto que pasa lo contrario. Que la gente siempre dice, un programa informático, eso lo hace cualquiera. Y luego también existe el lado de decir, uy, esto me va a llevar días. Y luego dos minutillos, eso también es verdad. Mantendrá su nivel de competencia, máxima calidad, etcétera. Y luego ya lo de la sociedad más justa y digna, que a nivel de ONU ya nosotros estamos más o menos al mismo nivel. Bueno, esto es un resumen, yo creo que serviría para tener una idea, y yo creo que ahora sí que es verdad lo importante, para entender que realmente esto de las tecnologías tiene su lado bueno, su lado malo, pero que no es ninguna panacea para resolver el mundo. Que como casi todo, hay una gente que está preparada para conseguir vivir bien y forrarse y hacer de todo y conseguir ser los que mandan, y luego habrá otros que vendrán detrás que serán los que tendrán que ir un poco a rastras, como pasa en casi todos los campos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco, más o menos, cómo está intentando el derecho darle respuesta a todos estos problemas, que lo que está pasando normalmente es que viene el problema y evidentemente el derecho va detrás, ¿no?, intentando solucionar el problema. Por un lado se habla de informática jurídica y derecho informático. Bueno, la primera distinción, aunque parece bastante evidente, por lo menos sí que conviene tenerla clara, se habla de informática jurídica a la informática utilizada, digamos, por la gente del derecho, en este caso, es decir, da soporte, pues el sistema informático que se está montando en los distintos juzgados, toda la informática que puede ser utilizada como herramienta, ¿no?, para cualquier persona que se dedique al derecho, tanto abogados, jueces, lo que sea, etcétera. Esa es la informática que se está utilizando. Y ahora, lo que está empezando a hablar es de derecho informático, ya digo, la informática como objeto del derecho. Entendiendo eso, que se habla de derecho informático y al mismo tiempo, aunque ya es entrar en campos que posiblemente yo es mejor que no me arriesgue, porque ahí sí que realmente teníamos que cambiar los papeles, entonces tendríais que veniros todos para aquí y yo sentarme allí, y vamos a estar muy incómodos. Realmente lo que decía antes, el derecho informático como tal, ¿qué es? Porque todo eso realmente está afectando a todo el derecho en general. Toda nuestra vida, como decíamos antes, ahora utiliza la informática de alguna manera, y lo que antes cometías el delito de una manera, pues ahora necesitas cambiar un poco el derecho en todos los ámbitos para adaptarse a los nuevos medios, ¿no? Entonces, puede haber una serie de cosas que sí que las centralizas y que podríamos entender que son derecho informático, y luego hay otras que van a también verse afectadas, ¿no? ¿Dónde se está, digamos, un poco trabajando? Bueno, primero, protección de las creaciones informáticas, los programas. Y esta es la parte que quizá os toque un poco menos, pero la tocamos un poco. Delitos informáticos, ver los delitos más habituales que estamos encontrando habitualmente, ¿no? Contratación electrónica, es decir, la informática como medio. Es decir, a nivel de administraciones nos está pasando ya también, y sabéis que además tenemos una ley que nos obliga a utilizarla, ¿no? La contratación electrónica. Validez de documentos electrónicos, lo mismo. Es decir, también la ley está cambiando, ya está adaptada, para poder empezar a considerar como válido un documento firmado digitalmente. Hoy en día, lo malo es que no podemos hacer nada con él, con un documento digital. Nosotros allí en el ayuntamiento decimos a veces, ah, pues podríamos generar un certificado de empadronamiento en formato digital. Y dice, vale, ¿y a dónde vas con el formato de este? ¿Se lo vas a llevar a quién? Entonces, por ahora no sirve de mucho, todo hay que decirlo. Pero la base ya está dada para que realmente el día de mañana se pueda utilizar. Protección de datos, regulación en Internet, técnica y contenidos. Es decir, cómo podemos utilizar Internet y cómo podemos garantizar que no se produzcan estas cosas que pasaban antes de la información que se cuelga, etcétera. Contratación informática también es otro campo, es decir, tiene sus peculiaridades, y contratar equipamiento informático también tiene sus peculiaridades con respecto a cualquier otro tipo de contratación, y el pago electrónico, que también es donde realmente se está trabajando más, ¿no? Entonces, esos campos son los que os decía que de algún modo, cubriéndolos, pues tenemos, un poco aplicando la ley de Pareto, podríamos decir a lo mejor el 80% del trabajo hecho para dar cobertura a la utilización de Internet y las tecnologías con seguridad. Entonces, comento muy poquito esta parte porque total vamos a intentar como hacemos la otra vez, si os parece. Vamos a llegar a las 6:30, aguantamos el primer tirón, que así estamos todos un poco más fuertes. ¿Esa es la siestecita de después de comer? Es que si os la corto ahora, os pillan el sueño este y os siento fatal. Yo creo que a las 6:30 ya estáis todos. Que sienta fatal, te pilla así y tal. Entonces, aguantamos hasta entonces. Vosotros va a aparecer, oye, estuve soñando no sé qué de patentar no sé qué. Entonces, os digo, os comento un poquillo sin más este tema. Más que nada, para intentar fomentar el no pirateo también, ¿no? Hay un debate, digo, porque de vez en cuando sale por ahí, incluso ahora mismo a nivel europeo, hay mucho debate entre la gente, ¿qué hacemos con el software? ¿Se patenta o no se patenta? ¿Qué hacemos con él, no? Básicamente, hay una cosa que está clara, alguien que hace un programa y de algún modo hay que protegerlo. No, es decir, ese hombre está trabajando, pues el mismo que el que toca una canción, que también nos bajamos gratis y no deberíamos, pues hay que pagar eso de algún modo, ese trabajo intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos, digamos, formas de hacerlo. Y ahora, de hecho, ahora mismo a nivel de el software hoy en día, incluso a nivel europeo, hay tres, que está el famoso secreto industrial, que ya no entramos ni en ello, pero como mínimo hay dos. Uno por la ley de propiedad intelectual y otro por la posibilidad de patentar software. Son las dos vías que hay actualmente, ¿no? Realmente, la que hay en Europa, digamos, que podíamos dar por buena, veremos que lo de las patentes de software está ahí, sale de vez en cuando en los periódicos, además, que de repente en Europa deciden llevar una ley de patentar y de repente saltamos todos ahí en contra, pero hay en la práctica sí que se está patentando algún software, lo vemos luego, pero básicamente por donde se está yendo es por el tema de propiedad intelectual. Y cuando vamos por propiedad intelectual, lo único que hay en cuenta es que al final tenemos, como la otra vez puse un listado de leyes y algunos, sí, prácticamente todos son leyes, resumiendo todo lo que es en cada uno de los campos, las más conocidas y las más utilizadas, ¿no? Pero en el concreto, la ley de propiedad intelectual ya se modificó ya en el 96 y luego además incluso se hizo algunos cambios posteriormente en el 2006 para introducir los programas de ordenador también concretamente, ¿no? Hablan de programas de ordenador y bases de datos, es decir, que aparte de todo lo que había ahí, de, digamos, obras artísticas, etcétera, 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 y científicas, dentro de la parte de obras científicas aparece ya también concreto, además mencionado, los programas de ordenador y las bases de datos, entendiendo como una base de datos, pues por ejemplo, si vosotros cogéis y hacéis ahora una colección de datos, pues sobre, yo qué sé, cantautores, da igual, lo que queráis. Vosotros hacéis una base de datos, la estructuráis, cogéis y recogéis esa información, y esa base de datos está sujeta a una propiedad intelectual, es vuestra, sois autores de esa base de datos. Vale. Y todo eso ya digo que está cubierto, no hace falta simplemente tener que ponerse a programar. En ese sentido tiene su curiosidad también, es un bueno echarle un vistazo a la propia ley de propiedad intelectual. Hasta aquí, en general, suele ser la parte que a toda la gente que está incluso en el mundillo del software libre, que ya habéis visto un poquito y que luego iba a comentar aquí, pero pasamos un poco rápido porque ya habéis visto, hasta aquí es la parte que, digamos, en Europa estamos más acostumbrados dentro del software y que nos parece, digamos, más compatible con una informática accesible a todo el mundo y digamos, que puede generar riqueza en todas partes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto, ¿en qué se basa? Se basa en que yo me siento, hago un programa y como si hubiese hecho un cuadro, automáticamente yo tengo derechos como autor. Yo soy el autor de esa obra y por lo tanto tengo ya los propios derechos, pero del programa en sí, de lo que yo acabo de hacer, de lo que he tecleado. Vale. Veremos que es distinto de las patentes. Entonces, cuando leemos la ley precisamente de propiedad intelectual, me dice: concepto de programa de ordenador, toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un sistema informático. Es decir, cualquier programa que yo haga, incluso yo digo yo como informático, pero vosotros cogéis un Access y os hacéis, o un Excel, lo que sea, vosotros cogéis un Access, os hacéis un pequeño programa, una base de datos, eso es vuestro, ¿vale? Es vuestro. Simplemente por el hecho, y supongo que a lo mejor aquí alguien está más puesto en el tema de propiedad intelectual, pero simplemente por el hecho de haberlo hecho vosotros, ya es vuestro, vosotros sois los autores y tenéis una serie de derechos adquiridos. Y habla de programas y habla de la documentación preparatoria, de todo lo que se haga antes, todos los estudios, todos los análisis y toda la documentación técnica y manual, es decir, todo el paquete. Todo el paquete tiene ya propiedad, está sujeto a la propiedad intelectual. Y los derechos, si los vais a leer en la ley, son estos, ¿no? Es decir, bueno, puede faltar alguno, pero los principales son: automáticamente yo acabo de hacer un programa, lo tengo aquí en un CD, lo tengo hecho, o en un PEN, y automáticamente tengo estos derechos adquiridos, sin más, sin que yo los registre. Sabéis que yo he hecho una canción, he hecho un programa, y sin registrarlo ni nada ya tengo esos derechos. Otra cosa es que decida registrarlos por interés. Bueno, tengo el reconocimiento de que hay que reconocer que yo soy el autor, tengo derecho a decidir incluso si se va a distribuir o no, y si se distribuye, si va a ser con mi nombre o con un seudónimo o anónimo, tengo derecho a hacer con eso lo que quiera. Tengo derecho a que mi obra se respete, yo he hecho un programa y nadie lo puede cambiar así porque sí, y luego decir que es mi programa cambiado, evidentemente. Lo mismo que si pinto algo, no puede venir nadie y luego pegarle cuatro retoques y decir, no, era el cuadro de fulanito, no, no tiene sentido. Y tenemos unos derechos patrimoniales. Yo soy el que puedo reproducirlo, puedo distribuirlo, generar ejemplares y dároslos, puedo comunicarlo, es decir, transmitiroslo sin generar ejemplares. Esto, el software es un poco más complicado. Bueno, a lo mejor podría ser como base de datos. Se refería más a lo mejor pues a una película, a un cuadro o algo así. Os lo podía mostrar sin haceros una copia a vosotros, evidentemente. Y podría transformarlo. Yo tengo mi programa hecho y cuando me da la gana, además lo cambio y lo vendo como una nueva versión o lo que sea. Eso lo tengo yo. Y ahora yo, si quiero, lo puedo ceder para que alguien lo distribuya, etcétera, etcétera. Y puedo llegar a acuerdos económicos, como es lógico, e incluso la propia ley establece ya unos acuerdos básicos, ¿no? Lo que os decía, nacimiento del derecho de autor, en el momento en que simplemente lo creo. No se protegen, y aquí está lo importante. En esto es lo que decimos nosotros, en general, los europeos, con respecto a lo mejor los estadounidenses, que defendemos la propiedad del software desde el punto de vista de la propiedad intelectual y no de la patente. Nosotros lo que defendemos es, yo me he estado tecleando un montón, he hecho un montón, un programa de líneas y líneas y líneas, funciona, y este programa lo he hecho yo, lo que decía antes, lo mismo que he pintado yo, he decidido pintar yo un cuadro, perfecto, ese es tu programa. Pero claro, cuando uno programa, está utilizando un montón de ideas, un montón de conocimientos adquiridos antes, un montón de soluciones que se le ocurren en el momento, y va y las aplica y ya está. El problema de esto sería, con respecto a la patente, se va a poner un ejemplo muy claro. Yo hago un programa, este programa es mío, lo vendo y ya está. El problema de la patente se ve muy claro, por ejemplo, en algún caso que ha habido en Estados Unidos. Y es que alguien ha cogido y ha patentado el hacer doble clic en el ratón para abrir un programita. Es decir, alguien tiene una idea, una invención, ya no es mi programa, es una idea. Ah, mira, podemos hacer una cosa. Si le das doble clic, se abre una ventanita, voy a patentarlo. Ta, 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 llega allí, claro, lo patenta. Y ahora de repente no podemos hacer doble clic. Es decir, el problema que le plantea normalmente las patentes es que mal utilizadas lo que te puede hacer es frenar un poco el progreso. Porque si cada uno de nosotros tiene una idea, la que sea, la más evidente, la más obvia, y va y la patenta y ahora ya no la puedes utilizar, a lo largo de que son 20 años, pues entonces no podemos progresar. Repito, imaginaros lo del clic. Al final lo del clic se medio resolvió. Realmente lo puedes llegar a resolver, pero ya tienes que hacerlo. Es decir, teóricamente, ni siquiera en Estados Unidos, que son capaces de hacer de todo, puedes patentar lo obvio. Pero bueno, lo obvio hay que demostrar que es obvio. Entonces, la oficina de patentes de Estados Unidos, le llegan mil historias, ah, sí, doble clic, vale, patentado, número de tal, de patente y ya está. Claro, de repente, efectivamente, había sucedido. Entonces, imaginaos cualquiera de vosotros, ah, voy a patentar esto, que salgan cosas por la pantalla, bien, y se acabó, no puede haber ordenadores en mucho tiempo. Es absurdo, pero es tan absurdo como real. Es decir, si yo ahora cojo y tengo un método y se me ocurre un método de ordenación, entonces cuando hacemos en informática aprendemos métodos para ordenar datos, hay que hacer algoritmos para ordenar datos. Tengo 100 datos, ¿cómo los ordeno de mayor a menor? Pues estudiamos una serie de algoritmos. Vale, yo parece lógico que yo proteja, y ya digo, estoy dando una visión concreta, que otros puedan opinar distinto, pero parece lógico que yo proteja mi programa que yo he hecho, que una de las cosas que hace es ordenar. Pero no voy a patentar los algoritmos que hay de cómo ordenar, porque entonces, ¿qué pasa? Nadie más va a poder ordenar. Es decir, es una cosa absurda, no tiene sentido, repito. Y ya digo que, como no tiene sentido, luego siempre hay una posibilidad a lo mejor de romperlo, pero ya hay que hacerlo, ya hay que hacerlo. Y entonces entras en litigios, y claro, entras en litigios con Microsoft, y te vienen 100 abogados y tú el tuyo. ¿Y por qué no patentarlo de llevar a un abogado? Porque entonces si no, no tenías. No se le ocurrió. Bueno, podemos hacer nosotros. Entonces yo no puedo traer ninguno. Vale, entonces, un poco por tener esas dos ideas. ¿Qué es lo que está sucediendo un poco? Repito, esto es un poco la idea nuestra. En la patente de software lo que se hace es justo lo contrario. Se registra una invención. A nivel europeo, en cada país, pero a nivel europeo existe la oficina, y muchas veces lo que se hace es ir a llevarlo a la oficina europea y luego desde allí se distribuye a los demás países. Y aquí, teóricamente, vuelve a ser lo mismo, protege la idea o concepto inventivo reivindicando la solicitud de patente. Debe ser de tratarse algo original y no obvio. En Europa, digamos que somos incluso un poco más restrictivos. Exigimos, además, que tenga una aplicación, tiene que ser algo que apliques, y además que lo apliques incluso tiene una definición más restrictiva que la estadounidense, porque es a nivel industrial, tiene que producir un cambio, incluso tiene una definición, no me doy cuenta de ponerla aquí, pero es, tiene que producir un cambio físico en la naturaleza, algo así, tiene una definición así rarísima, una cosa, tiene que tener un caso muy concreto, ¿no? Que en Estados Unidos, con que sea útil, tú haces algo, o sea, no puedes patentar lo que decíamos antes, voy a ordenar, pero bueno, la ordenación la utilizo para hacer una mejora de no sé qué. Le das una utilidad cualquiera y automáticamente puedes ya patentar la ordenación de datos, ¿no? Ahí es mucho más abierto en ese sentido. Aquí es más estricto. ¿Qué pasa? Ahora mismo, tal como está pensado, hay lo que se llama el convenio de patente europea, que establece que no se consideran invenciones y, por lo tanto, no se podrían patentar los programas de ordenador considerados como tales. Es decir, ahora mismo no se podría patentar un programa. Vale. Entonces estamos bien, pero claro, ahora viene el problema de siempre. Vale, no se puede patentar, pero ahora tenemos aquí a Estados Unidos, a China, y están patentando. Y entonces está Europa. Y claro, Europa entonces no patenta. Entonces se produce un pequeño problema en el sentido este de que Europa tiene menos patentes que Estados Unidos, menos competitividad, las empresas empiezan a irse a Estados Unidos porque allí quieren, las grandes multinacionales quieren patentar. Porque la gran multinacional lo que quiere es, pago a un ejército de programadores, tengo todas las ideas y las patento, porque además patentar cuesta dinero y cuesta esfuerzo. Yo tengo a mi legión de abogados y todo para patentar, entonces se ponen a trabajar en el tema y evidentemente alguien que está haciendo un pequeño programa él por su cuenta, como empezó el propio Bill Gates, lo que pasa que ya no se acuerda, realmente no va a dedicarse a esto, no se puede poner a patentar porque cada cosa que se le ocurre. Entonces ellos siempre llevarían la ventaja. Entonces, si queremos a nivel de europeo mantener un poco de competitividad con Estados Unidos, lo que hace la oficina de patentes es, bueno, hombre, yo un programa como tal, si me lo traes no te lo puedo patentar, pero tú sí me traes una solución para resolver un problema concreto, que claro, una de las cosas que tiene ese programa, te patento todo, incluido el programa, ¿no? Entonces es una forma un poco de saltárselo. Esa es un poco la realidad. Entonces, un poco lo que viene a decir es eso, sería patentable el concepto de inventivo plasmado en un programa y ejecutado en un ordenador para solucionar un problema práctico, pero el programa como tal, es decir, la propia secuencia de instrucciones, sería más bien un objeto, no sería objeto de patente, sino de derecho de autor. Yo me voy con mi programita y es mi programita y no lo puedo patentar. Pero, repito, quiero hacer un sistema pues de control de una mini central eléctrica. Y ese sistema de control de una mini central eléctrica lleva un montón de sectores, de sensores, un montón de historias, y entre ellos un programa hecho. Bueno, pues toda esa solución que resuelve un problema concreto, sí la puedo patentar, incluyendo el propio software, ¿no? Esa es un poco la idea. Eso es por si me dais a patentar así cosillas. Repito, bueno, parece que no, pero si alguien tiene un hobby de empezar a hacer una base de datos de algo, eso también tiene una propiedad intelectual. Mañana no os la pueden llevar así. No me he parado a explicar la ley, la verdad que es bastante clara y bastante detallada. Es decir, protege cosas como esa. Vosotros podéis poner una página, hacer una base de datos, pues eso, de insectos. Os gustan mucho los insectos, hacéis una base de datos tremenda sobre insectos y la publicáis en Internet. Bueno, pues aparte que ya el propio sistema se puede programar para que porque alguien puede hacer la descarga completa y quedarse vuestra base de datos. Es la propia ley protege estas cosas, es decir, no puede alguien coger vuestra base de datos, incluso no hay una cosa que sean los derechos o las licencias que vosotros le podéis dar, pero salvo que vosotros deis permiso para bajarla y para modificarla, la gente no lo puede hacer realmente, ¿no? Es decir, repito, es más difícil a lo mejor que hagáis programas, pero base de datos sí que es más fácil que lo lleguéis a hacer. Y aunque ya habéis visto lo del software libre, simplemente tirad un poco con esto, os recuerdo un poco que creo que ya habéis visto, pero para que os quede más claro, para veis la relación con esto. Recordad que cuando se habla de software libre, no se refiere nunca a software gratuito, no tiene que ser gratuito, ni mucho menos. Software libre se refiere a aquel software donde yo hago un programa, lo desarrollo, lo hago en código fuente, normalmente lo hago en un lenguaje, y cojo, lo hago público, y lo dejo para que cualquiera de vosotros se haga con él, lo utilice perfectamente, pero además si quiere, lo estudie, vea cómo está hecho, lo mejore, etcétera, etcétera, que haga lo que quiera con él. Es totalmente libre, no está cerrado. Un software, depende, tienen varios nombres, ¿no? Software propietario le llamamos mucho, pero hay quien le llama de otra manera, pero bueno, en cualquier caso el software propietario es lo más habitual. Es un software normalmente que está completamente cerrado, os dan un ejecutable, os lo ponen ahí, vosotros ejecutáis el Word y nadie sabe realmente cómo está hecho por dentro, ¿vale? No tenéis información al respecto de cómo está, ¿no? Bueno, esa es la diferencia principal. Viene un poco porque lo metí también un poco pensando que tiene su relación con las patentes y también un poco pensando porque sobre la filosofía del software libre, ya os han comentado, pero entra mucho dentro del campo de la ética. La filosofía del software libre va en la idea de que esto es información, esto es conocimiento, y el objetivo es que a todo el mundo y que el conocimiento sea libre, y cuanto más mejor. Es mejor, si yo descubro algo y aprendo algo y sé algo, pues lo mismo que a nivel científico, si se hace un descubrimiento, se ofrece a la comunidad científica, no se oculta, no se guarda. Es decir, un poco la idea de la gente que defiende el software libre es, si yo investigando, hago un programa y llego a un descubrimiento, digamos, de algún modo, lo que hago es publicarlo para que otro realmente lo pueda seguir utilizando y mejorando, ¿no? La filosofía del software libre también es, si además lo hacemos de esta manera, yo puedo, digamos, si hago con software privativo, no, la gente normalmente lo que está pensando cuando habla de software propietario está pensando en Microsoft, eso también es cierto. Y solo en esos casos tiene esto sentido, pero la gente dice, claro, yo ahora os hago un sistema informático a vosotros y para montaros el sistema informático necesito utilizar un access. Resulta que lo que yo os voy a cobrar, un porcentaje muy alto, ya se los va a llevar el Bill Gates, sin más. Es decir, yo ya os tengo que cobrar un dinero y resulta que encima se lo va a llevar él, y los precios que tiene pues son los que son, y además encima me va a vender un access que resulta que me sobraba la mitad. Si utilizo software libre, realmente es el software que no digo que sea gratis, digo simplemente que es software libre, software abierto, yo puedo coger ese software, os lo puedo adaptar yo, tenemos entre nosotros, vosotros tenéis el resultado que queréis, yo tengo control sobre ese software y sé cómo os lo puedo poner mejor, y el negocio lo hacemos entre nosotros a nivel local. Es decir, yo he cogido un software, os lo adapto, me pagáis por el servicio, vosotros, nosotros, los que estamos aquí trabajando entre nosotros, y entre nosotros, pues digamos, nos comemos el pastel, ¿no? Es decir, del otro modo, estamos aquí nosotros hablando, os hacemos el trabajo, pero realmente es Bill Gates el que se lleva un poco el dinero, ¿no? Esa es la filosofía un poco del software libre. Por decorar un poco, que hablamos de software libre en ese sentido. Siempre que yo le puedo ceder el uso a... Yo hago un programa, se lo paso a alguien y él hace lo que quiera. Lo que quiera vemos después que era. Y hablamos de software de dominio público cuando no está protegido por copyright y se pueden generar versiones no libres. Lo que quiere decir es, yo tengo un software que lo pongo, os lo ofrezco y vosotros mañana decís, vale, pues ahora yo me lo quedo. Pero yo, sin embargo, yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer un programa propietario. Yo ahora sí que voy a cobrar. Eso es factible. Y un software libre protegido por copyleft, que se suele llamar, es, yo os hago un programa de software libre, os lo doy, pero eso sí, si lo usáis, vosotros también lo tenéis que ceder como software libre. ¿Vale? Esa es la única diferencia, ¿no? Lo más importante.
Sí. ¿El dominio público no lo entiendo?
No está protegido. Ah, sí, es que podría ser, yo tengo un software libre, yo digo, te lo doy libre, pero tú, si no lo tengo protegido como software libre de verdad, yo te lo doy y tú ahora puedes coger y decir, vale, a mí me lo dieron como software libre, pero ahora yo decido hacer con esto, lo utilizo, hago mi propio programa, pero yo sí que lo vendo con licencia y no es libre. Yo no dejo el fuente, no dejo nada, ¿sabes? Es decir, no, rompo la cadena de software libre.
O sea, que es lo contrario del nombre, no es de dominio público.
Claro, sí, le llaman así, no, sí, no, le llaman así. Le llaman así, software de dominio público porque está... Sí. El software de dominio público en realidad es en el momento es público porque realmente es accesible. Yo te lo puedes tú lo puedes coger, lo puedes coger y tal y cual. Lo separan un poco de decir el software este es el software libre, libre de verdad, con copyleft. Este es el software, porque casi siempre las licencias de software libre lo que te dicen es, yo te lo doy como libre, pero tú si lo utilizas, los cambios que hagas y lo que tú hagas tiene que seguir siendo libre. Lo que hacen es como una filosofía de nos vamos pasando todo software libre unos a otros, ¿no? Y esta es la, digamos, la buena. Y el otro le llama software de dominio público porque está accesible, pero no le quieren llamar software libre porque no lo es en este sentido de que puedes romper la cadena, ¿no? Todos los programas tienen un, lo mismo que el manual, tienen una licencia que nunca nos leemos. Supongo que nadie se la ha leído jamás. Pero todos los manuales tienen, todo programa tiene su licencia siempre. Viene con un texto que es la licencia. El de Microsoft pues tiene un pedazo de licencia donde te dice que te compras ese programa, lo instalas en un ordenador y se acabó. Y hablando de eso, también quiero decir que hay que distinguir una de las cosas porque ha surgido alguna vez en el ayuntamiento alguna gente que tiene una de estas ideas buenísimas que, es decir, cuando hablamos de la ley de propiedad intelectual aparecen dos términos y uno de ellos es, ¿cómo se llama?, la copia de seguridad y otro es la copia privada. Copia privada, ¿no? Que la copia privada, y lo primero que te dice es que la copia privada no se aplica al software. Quiere decir, claro, la copia privada sería algo así como, tú te puedes bajar una copia de algo, o tú tienes una canción, y tú te puedes hacer copias tuyas, para poder disfrutar de ella donde tú veas. Te la has pagado, se entiende que tú te has pagado la canción, te la bajas, y tú te puedes hacer copias. Tú, son copias privadas, son personales tuyas. Y las puedes utilizar aquí, en el CD, en el coche, donde sea, tú te la puedes utilizar. Lo primero que te dice es que en el software no existe el concepto de copia privada. Es decir, tú no te puedes comprar un Microsoft Word y ahora me lo instalo en 50 sitios y lo llevo para donde me da la gana y ya está. No existe eso de puedo hacer copias. No, no. Puedes hacer una cosa que se llama copia de seguridad, que es distinto. Yo cojo mi CD y me hago otro por si este se me estropea, pero este CD, quietiño. No lo puedo instalar. Pero lo que no puedo hacer es empezar a instalar el Word donde me apetece y por donde me apetece. Vale, es distinto. O sea, lo digo porque parece que no, pero esa historia, yo recuerdo alguno que tenía una filosofía algo así. Como que, si tú le habías, me acuerdo que lo había hecho allí, estaba instalando un programa por todos los ordenadores del departamento. Y dije, pero no podemos hacer esto. Y dice, no, sí es legal. Porque este es algo así como, la historia era, a él se lo habían pasado ya ilegal. Entonces, como no era copia del original, en realidad podías copiarlo todas las veces que quisieras. No, bueno, tienes razón. Vale. Bueno, porque no tuvo tiempo para hacer lo del peer-to-peer, lo del emule, que si no, yo no sé si no sería él. Pero convencido de no, pero es que me lo decía, si no. Oye, otra cosa es que yo coja un CD de Word de verdad y lo copie, que eso está mal. Ahora, si aquí mi primo me acaba de pasar el CD, yo hago 100 y no pasa nada. Total. Entonces, ese concepto, ya os aviso de que no. En el ayuntamiento de vez en cuando llama a Microsoft para decirnos que amablemente nos quiere ayudar, porque tienen allí la base de datos y dicen, mira, claro, es que tienes tantas licencias de Google, no sé qué, tal y cual, si queréis os podemos ayudar, y estamos haciendo una, ayudamos a las empresas a que hagan un estudio de qué licencias tienen y tal y cual, no sé qué, no sabes, vienen, quieren venir ellos allí a echar un vistazo a ver qué licencias tenemos y ayudarnos, eso. Porque luego ya te pasan la oferta correspondiente y tal y cual. Sí, eso, cada año, además eso lo hace, pues por eso digo que el que manda, manda. Ya no llaman ellos, realmente viene un bufete de abogados directamente que te llama. Y dicen que llaman en nombre de Microsoft y que eso, que están dispuestos a colaborar con el ayuntamiento, pues viniendo a dar una vuelta y tal y cual, ¿no? Coste que hay que reconocer que no estamos mal, ¿eh? Y esta debe ser una de las pocas veces que no hablo con ironía. Es decir, no estamos mal, no se pueden quejar. Lo bueno que tiene, siempre le puedes decir, bueno, pero podemos montar el Open Office. Y entonces ya no vuelven a llamar. ¿Qué es? Pues, eso es el uso que tiene el software libre, es ese, sobre todo. Te da esa libertad. Bueno, y en todo caso, sí que ya lo diste otra vez, pero básicamente para recordar, el software libre, realmente, que no es software gratuito, repito, el Linux ahora, por ejemplo, hay la versión esta Red Hat y todo eso, que te la cobran, ¿vale? ¿Por qué? ¿Que la cobran? Porque dice que hay que ser tontos y resulta que luego tú lo puedes quedar y hacerte tu programa y modificarlo. ¿Por qué pagas? Tú pagas porque realmente tiene su lógica. Al final, a ver, a vosotros que os den un Linux así a pelo, hombre, yo no sé lo que sabéis de informática, pero como tengáis que hacer luego algo con él, supongo que poco, lo justo, ¿no? Ya no lo hacemos en Windows, imagínate, en Linux. Entonces, tú al final sí que necesitas a alguien que te responda. Que tú cuando compres un sistema operativo o un programa, tú necesitas una empresa que te dé una respuesta. Que te sepas sacar de los problemas, que si hace falta alguna modificación la haga. Luego, de verdad, tú cuando compras algo más que el mero software. Entonces, Red Hat, pues es una empresa que todo empezó muy bonito, porque en el software libre todo es así bucólico y tal, entonces gente que hace cosas muy buenas y todos aportan y todos son felices y todo el mundo hace las cosas gratis y tal. Pero claro, llega un momento que dice, claro, vale, pero ¿quién instala un Linux que está montado por 100 individuos o 1000 individuos que cada uno aporta lo que le da la gana? Alguien tiene que ponerse en orden y todas las aportaciones empezar a recogerlas y hacer algo comestible, algo vendible, algo seguro. Entonces, hay alguien que cobra por eso, ¿no? Es decir, cobrar se puede cobrar, no pasa nada. Y nadie te obliga, tú te compras un Linux y a partir de ahí lo empiezas a modificar y te desentiendes. Lo que pasa es que tú normalmente lo que quieres es eso, alguien que esté detrás, al que le pagas, y por eso, porque le pagas, está obligado a que el producto tenga calidad, ¿no? Esa es la idea. Entonces, básicamente, recordad que podéis ejecutarlo, evidentemente, solo faltaba, pero para cualquier propósito y donde queráis, las veces que queráis, para estudiarlo y hacer uno vosotros o adaptarlo, lo que sea, para distribuir copias, o para incluso publicarlo y darlo por ahí. Y lo que os dije, el software propietario tiene limitadas posibilidades de usarlo, eso sí, sabéis que un Word para un PC y para el contrario, modificarlo ya ninguna posiblemente y redistribuirlo pues lo mismo. Pues normalmente las licencias normales pues también ninguna, ¿no? Pero bueno, hay posibilidades de todo. Siempre hablamos de propietario como Microsoft, el malo. Software propietario es el software de cualquier empresa de las nuestras que tenemos por aquí que venda bajo licencia. ¿Sabes? O sea, tampoco es que estemos hablando siempre del coco, ¿no? Del pobre Microsoft. Y comentaros también que en esto existe lo que se llama el... Dentro se habla de código libre, porque además hay dos cosas que además suelen asociar muy bien la gente del software libre. Yo lo digo porque además incluso a mí es una cosa que me parece un tema bastante interesante, posiblemente menos que a vosotros, pero desde el punto de vista del usuario, porque a mí me toca llevar un departamento de informática, muchas veces le echo mucho la bronca a los comerciales que me vienen, porque lo primero que me entran es, tenemos un programa que es estupendo porque es en software libre. Yo le digo, hombre, que sea en software libre me parece bien, pero que sea estupendo por eso no. A mí lo que necesito es un programa que le resuelva los problemas a los departamentos, o lo que sea. Es decir, yo necesito un programa que funcione y que le resuelva algo a alguien. Que además luego está en software libre, es estupendo, ¿no? Estamos en esa fase, incluso en la administración, todos los que estamos aquí, nos va a tocar esta marea de software libre por todas partes. Sabéis que a nivel europeo y a nivel nacional y todo eso, pues ahora el software libre es la moda, la palabra de moda a nivel de informática en las administraciones, ¿no? No hay ahora administración que no apueste por el software libre. Y lo que sí que quería un poco marcar la diferencia, porque aprovechan mucho para mezclar las dos cosas, no tiene nada que ver. Una cosa es el software libre, aunque suele el software libre también utilizar formatos abiertos, y otra cosa son los formatos abiertos. o cerrados. Los formatos se refiere a cómo guardamos la información. Y eso sí que es, para mí, desde luego, bastante más, más importante, sin entrar en discusiones con ninguno de mis colegas, pero me parece realmente más importante. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de formato, repito, yo siempre digo lo mismo en el ayuntamiento, en cualquier entorno, el programa siempre se puede cambiar. El programa siempre hay otro mejor, y si no, se hace. Pero lo importante es que cuando vosotros estáis en vuestro trabajo, estáis haciendo, generando información. Que el problema que suele pasar es que casi siempre se pierde. Se pierde en el sentido de decir que no se aprovecha como Dios manda. No digo que se pierda, que también de vez en cuando se borra, pero no es eso. Que se desaprovecha, porque mucha información que estamos introduciendo, realmente si se pudiese guardar bien y cruzar con otra información, obtendríamos un montón de información y sería mucho más útil. Pero el problema es que eso no sucede. Entonces, la idea es la siguiente. Imaginaros un Word. El problema no es el Word, que compres una, dos o tres o 20 licencias. El problema es que Word, como tal, almacena el fichero, el texto, en un formato propietario, que se llama, propio. Que si tú no eres capaz de ver cómo es, otro lector no puede leer Word. Es decir, el único que puede leer Word es, hoy en día, gracias a Dios, por ingeniería han empezado a buscar y han sido capaces de hacer algo parecido. Pero en principio, cuando se vendió el Word, el problema es que guardaba los ficheros, vosotros tenéis un punto doc, el de toda la vida, ¿y con qué lo abrís? Con Word. Y ya digo, hoy en día hay algunas herramientas que, investigando, ya lo hacen. El Open Office también lo abre. Hay una serie de historias que lo abren. Pero, por ejemplo, en el Excel también más o menos se va consiguiendo. En el Access, la base de datos de Access, por ahora no se ha conseguido hacer un lector de base de datos. Entonces, la idea es que la información que guardáis en una base de datos, de Access, solo es accesible con Microsoft Access. Es decir, os está atando a la herramienta. Ese es el problema. Lo ideal sería tener formatos donde, perfecto, la aplicación la compráis y si la queréis la compráis propietaria y si queréis la compráis libre. Pero lo importante es que los datos por lo menos queden en un formato tal que yo mañana paso del Access y me hago yo una herramienta o la compro y puedo acceder a esa información, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces, en ese sentido, un ejemplo claro, por poner un ejemplo del mercado, sabéis que ahora está la lucha esta de los famosos e-books, ¿no? Ahora dentro de poco todos leeremos ahí los libros en el aparatito, ¿no?, de turno. Entonces, por ejemplo, si cogéis el que más avanzado está es el de Amazon, el famoso, el Kindle este que sale por ahí, que es el que más fama tiene a nivel, incluso en Estados Unidos, y ahora se empieza a vender por aquí y tal, o se va a empezar a vender. Claro, el problema que tiene Kindle, estupendo, maravilloso, tiene Amazon detrás, tiene 300.000 libros, pero no lee un formato abierto, estándar, ¿no? Entonces, hay un formato estándar que se llama EPUB, que es un formato, digamos, conocido de cómo guardar un libro. Entonces, ¿qué significa? Que todos los lectores, sea de la marca que sea, si todos ellos son capaces de leer EPUB, este formato, te da igual. Yo hoy me compro este lector, me bajo un libro, este lector me aburre, me lo tiro, me compro otro y sigue leyendo EPUB. Todos siguen leyendo este formato completamente abierto. Si yo me compro el Amazon, el Kindle este de Amazon, de la empresa, que es buenísimo y estupendo, pero a lo mejor luego mañana ya no me gusta, ese lector lee su propia marca y olvídate, lee sus propios libros y se acabó. No tienes forma de cambiar. Luego, lo importante es más que el aparato, eso lo tiras hoy, coges otro, lo importante es que sean siempre los formatos de los datos accesibles, que es lo que nos va a interesar. Si no, vamos a acabar pagando por, o estamos atados y no nos podemos cambiar, ¿no? Vale. Es el ejemplo que os pongo aquí justo, precisamente, ¿no? Sería triste, por ejemplo, esa tontería, ¿no? Es decir, realmente te compras un aparato del mercado y mañana de repente los demás están haciendo información que tú no puedes hacer. Como además te cuestan, pues eso, 200, 300 euros, pues. Y ya está la parte de tipos de delitos informáticos, si queréis, que esta es la parte divertida, donde luego podemos aprender a hacer cosas. Si queréis, entonces hacemos ahora aquí la parada y no es exactamente, queda 5 minutillos, pero bueno, hacemos ahora la parada y luego seguimos con esto, ¿vale?